Voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 1. ¿Qué pasó? Hoy queremos comenzar a estudiar acerca de la vida de una persona que realmente me impresiona mucho porque, en primer lugar, tiene mi nombre. Eso no es la razón por la cual me impresiona, pero me impresiona mucho por lo que la palabra de Dios dice acerca de este hombre. Vamos a estar hablando de David y vamos a estar viendo del rebaño al reinado. Es una persona bastante... buenos días. Pasen. Es una persona bastante interesante porque... En su vida encontramos muchas cosas y lo que me impresiona, hermanos, de la palabra de Dios es que Dios no es una persona que se esconde en las cosas. Y sabemos que la palabra de Dios fue escrita por Dios porque si los hombres lo hubieran escrito, muchas de las cosas que encontramos en este libro no hubieran aparecido, honestamente, porque Dios... Es verdad, para comenzar. Y Dios cuenta la verdad. Y lo que vamos a estar viendo en cuanto a David, el joven pastor que llegó a ser el rey de Israel, es que es un hombre que la Biblia describe, el único hombre que la Biblia describe que era conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. David era el hijo menor de Isaí, pastor fiel en Belén, matador del gigante, rey electo joven, compositor de salmos, músico personal de Saúl, mejor amigo de Jonatán. Él luego ascendió de fugitivo al rey de Israel. Por un tiempo tuvo que huir del rey, estaba viviendo en cuevas, huyendo de la ira de Saúl, pero llegó a ser rey de Israel. Pero a la vez cayó de ser el campeón de Israel en batalla a un monarca afligido en su vejez. Y hay muchas cosas acerca de este hombre David. La Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué deseamos entonces estudiar este hombre de tantos contrastes? Un hombre que parece venir de la nada a ser el rey de Israel. Incluso era tan nada, por decirlo así, que su propio padre se le había olvidado de él. Buenos días, hermano. Su propio padre se le había olvidado de él cuando Samuel vino a buscar ungir el nuevo rey de Israel. Las razones son varios. Número uno, porque David no es una persona pulida, ilustrada. ¿Sabe qué? Ninguno de nosotros hemos llegado. Pablo dijo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Con todo lo que él hizo en su vida, siendo el gran misionero a los gentiles, fundando tantas iglesias, aconsejando a tantas personas, escribiendo dos tercios del Nuevo Testamento, él escribe en una de sus cartas, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Y David era una persona... tampoco pulido e ilustrado. Uno pensaría, si Dios dice, este hombre es conforme a mi corazón, que es un hombre casi perfecto, ¿verdad? Sino que ya llegó. Pero David no era esa persona. Él es de carne y hueso como cualquiera de nosotros. Él no era... Y ¿sabe qué, hermanos? Todos los personajes de la palabra de Dios son así. Ninguna persona, aparte del mismo Señor Jesucristo, es una persona superhumano. Ninguna persona, pensamos en yo estoy pensando ahorita en Elías, y todos los milagros que él hizo, mandó caer fuego del cielo a consumir el altar frente a 450, 500 profetas de Baal. Y con todo eso, la Biblia dice en el libro de Santiago que él era un hombre igual a nosotros, con las mismas pasiones y todo eso. No eran personas más allá de nuestro alcance. Eran personas comunes y corrientes, y David no es la excepción. Él comparte nuestras luchas de espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros podemos identificarnos mucho con esta persona, David. Antes de examinar a David, vamos a ver lo que Dios quiere y cómo llegó David a ser ungido. Dios estaba ya obrando por un tiempo, y el pueblo de Israel estaba actuando de cierta forma por un tiempo, y queremos ver un poco del trasfondo de cómo llegó David a ser este gran hombre, el rey de Israel. Es un principio digno de recordar, no un principio de la historia de David, pero queremos ver un principio muy importante de nuestras vidas que aplica a nosotros. Ya que David es la única persona en las Escrituras quien fue llamado un varón conforme a su corazón, tal vez pensaríamos en un Superman. No sé si ustedes han visto algunas películas de Superman, que mire, él puede hacer de todo, ¿verdad? Y hasta David parece ser no solamente un Superman, sino un Superman en un planeta donde no existe el kriptonita, donde no tiene una debilidad él. Pero David no es así. Él no es una persona así. Dios no escogió sus siervos, o no escoge sus siervos, basándose en su habilidad física o su capacidad mental o intelectual. Dios no escoja personas de esa forma. Vamos aquí, si ya tiene su lugar, en Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Dice, pues, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esa es la forma en que Dios escoja a las personas. Él escoja a personas comunes y corrientes, personas que no son sobresalientes en su carrera, que no son sobresalientes en su forma de hacer las cosas. ¿Para qué? Para que no sea la gloria de ningún hombre, sino que la gloria sea de Dios. Eso es lo que Él desea. Y Él puede utilizar a cada uno de nosotros en una forma sobrenaturalmente para llevar a cabo lo que Él desea en su plan y también en nuestras vidas. El método de Dios es de escoger a siervos. Este método va directamente contrario al razonamiento humano. Mire, si pensamos ahorita en quizá una de las historias, si no la historia más famosa de David, ¿cuál es? David y el gigante, este muchachito que va contra una persona que mide 3 metros de altura. Imagínense, ni cabe aquí en este cuarto. Un hombre enorme que va contra un muchachito. Ahora, la lógica humana se ve aún en esta historia, que vamos a estudiar en detalle más adelante, pero aún la la lógica humana se ve en esa historia. ¿Por qué? Porque Saúl, el rey de Israel en aquel entonces, viene y dice, bueno, David, ¿tú quieres enfrentarnos? Nosotros somos todos cobardes. No dijo eso, pero era cierto. Nosotros somos todos cobardes, entonces pon mi armadura. Buenos días, hermano. Pon mi armadura. Y Saúl, que también era un hombre grande, ¿se acuerda? Saúl era hombros y cabeza más alto que el hombre promedio de Israel. Entonces, es un hombre alto también. Y él dice a David, tome mi armadura. Es como, algunos de ustedes conocen a mi cuñado Daniel Martin. Él mide como 1.98 por ahí. Es bien alto. Es como si yo llegase y Daniel dice, pon mi saco, pon mi traje. Y yo estaría No le cabía para nada, pero el hombre utiliza su razonamiento a decir, mire, si tú vas a enfrentar al gigante, tú tienes que poner la armadura. Incluso uno pensaría que Saúl mismo, por ser alto, era el indicado para confrontar a Goliat. Pero la manera de Dios, hermanos, va completamente en contrario, a contrario de lo que piensa el ser humano. Entonces, vamos a ver un poco del trasfondo de los judíos en cuanto a esta historia que estamos por desempeñar. La elección del pueblo. Había llegado un tiempo en lo cual ellos deseaban estar en una cierta posición. Vamos a 1 Samuel, capítulo 8. Desde el tiempo del fruto prohibido en el huerto de Edén hasta la democracia del siglo XXI, lo que es hoy en día, la elección del pueblo siempre nos ha llevado a demandas egoístas. Buenos días. Bienvenidos. Siempre nos lleva a demandas egoístas. Y con todo respeto, tenemos un diputado electo aquí en esta mañana, pero Cuando la gente se acerca al hermano para decir, mire, usted es nuestro representante, entonces, ¿qué? ¿Queremos esto? ¿Queremos esto? ¿Queremos? Son decisiones egoístas. Y de hecho, la gente que son electos es porque están hablando con la gente de cosas que ellos ven como lo que ellos quieren. Nosotros como seres humanos por naturaleza somos egoístas y nosotros siempre queremos demandar nuestros derechos, demandar lo que nos corresponde a nosotros. La elección de Israel aquí llegó a ser su maldición. En el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, Israel llega a un punto donde ellos dicen que quieren un rey. Primeramente vemos el tiempo de Israel. 40 años antes de que David comenzó su reinado, el tiempo de los jueces se había acabado. Estamos ahora en 1 Samuel, vamos a estar en el capítulo 8 en un ratito, pero estamos en 1 Samuel, que viene después del libro de Ruth y después del libro de los jueces. El libro de los jueces cuenta un periodo de aproximadamente 400 años en lo cual Israel estaba siendo juzgado por diferentes jueces, diferentes personas que vinieron a juzgar al pueblo de Dios. Han pasado por este tiempo y quizá la frase más sobresaliente del libro de los jueces es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Todo el mundo andaba haciendo lo que les antojaba. Y llega este tiempo, el periodo de los jueces se acabó 40 años antes de que David tomó el reinado. Elí, el sacerdote, había muerto, también sus hijos, y ahora Samuel ya es viejo. Samuel era el último juez de Israel, era un hombre piadoso, era un hombre que comenzamos en el primer capítulo de este libro a ver acerca de la vida de Samuel. Y Samuel era profeta, era juez sobre Israel, era un buen hombre, sin embargo, sus hijos no eran tan buenos hombres. Sus hijos no eran los líderes deseados. Ellos incluso habían hecho muchas cosas malas. Miremos aquí en 1 Samuel, capítulo 8, versículo 3. Hablando de los hijos de Samuel, dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Ellos eran unos malos. Samuel había sido un hombre recto, un hombre que juzgaba a Israel justamente, pero sus hijos no los eran. Sus hijos habían vuelto al mundo y buscando el favor de ellos en vez de buscar la dirección y el favor de Dios. Encontramos luego su demanda. El pueblo de Israel deseaba un rey. Mire versículo 5. Dice, y dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Aquí, por quizá primera vez, hasta ese punto de revelación, Israel se está mostrando su corazón verdadero. Quería ser como todas las demás naciones. Mire, queremos un rey. Y la frase aquí que realmente impacta mucho dice, como tienen todas las naciones, queremos ser como el mundo. ¿Y sabe qué? Esta es una gran lucha en el corazón de cada creyente hoy en día, es de no querer ser como el mundo, porque la tendencia, aun como seres humanos salvos por la gracia de Dios, es queremos ser aceptos. No queremos ser la oveja negra, por decirlo así, aunque sea al revés, sería la oveja blanca en medio de un redil de ovejas negras. No queremos ser el que sobresale, el que parece ser el contrario. Queremos ser como todos los demás. E Israel se está revelando también de esta forma. Dice, queremos ser como todas las naciones. Lo que habían olvidado es que las otras naciones iban en rumbo al infierno. Y hermano, esto es una verdad que necesitamos nosotros entender también. La tendencia del ser humano es de querer ser como el mundo, de no ser tan distinto, de no vivir una vida tan separada. Pero tenemos que entender que esa gente que sí está viviendo de cierta forma, que hasta nos atrae en la carne, su fin no es el mismo fin de nosotros. Si conocemos a Cristo como nuestro Salvador, su fin es el infierno. Y no debemos seguir tras esa gente. Luego vemos la respuesta de Samuel. A Samuel no le gustó las palabras de Israel. Mire lo que dice versículo 6, la primera parte. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. No le agradó. No le cayó muy bien eso. Mire, hay varias razones por eso. En primer lugar, Samuel sentía rechazado. Samuel era el juez de Israel. Por decirlo así, era su líder espiritual, pero también en cierta forma su líder nacional. Y estaba llegando ahí y ellos están diciendo, Samuel, queremos un rey como todas las naciones tienen. ¡Wow! ¿Y qué pasa? Buenos días, hermanos, pasen adelante. ¿Y qué pasa? Llega aquí y Samuel se siente rechazado. Igual como nosotros sentiríamos, ¿no? Porque Samuel era el líder de la nación de Israel, aunque no oficialmente como rey o algo así, sino como profeta, como el último juez de Israel. Samuel está aquí y ellos llegan y dicen, ¿sabe qué? Queremos un rey. Queremos alguien diferente. ¡Wow! Ahora Samuel se siente muy rechazado. Pero Dios le animó a darles un rey. Mira lo que dice el resto del versículo 6 y versículo 7 y 9. Dice, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. versículo 7. Estamos en 1 Samuel 8, hermanos. 1 Samuel 8, versículo 7. Dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Versículo 9. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Él dice, mire, dale lo que quieren. Y sabe que a veces nosotros insistimos e insistimos e insistimos hasta que Dios dice, yo te he dicho que no es bueno para ti, pero si tú insistes, ahí tú. Y nos va. No en su voluntad perfecta, sino en su voluntad permisiva, nos va a dar lo que nos corresponde. Lo que quería para nosotros no nos va a dar, sino lo que nos va a corresponder, basada en la decisión que tomamos. Las consecuencias naturales de nuestra decisión mala. Y eso es exactamente lo que Dios está diciendo a Samuel. Mire, ¿se acuerda lo que allá dijimos acerca del libro de los jueces? En el libro de los jueces la frase clave era todo, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces cada quien quiere hacer lo que a él le antoja, entonces Dios llega y dice, mire, dale lo que quieran. Pero en el versículo 9, como ya leímos, él dijo, sino que solemnemente dígales qué va a pasar si escogen un rey. Dígales qué va a suceder basado en su decisión. Su elección le costaría su libertad. Ellos en este momento eran un pueblo libre, un pueblo que realmente tenía la libertad para servir a Dios, tenía la libertad para obedecer a Dios, pero ya cuando tienen un rey, se va a ir limitándose, y literalmente, a lo largo de la historia, por causa de los reyes que tenían, tanto cuando se dividió el reino después, tanto el reino del norte como el reino del sur, ambos fueron llevados a esclavitud. No solamente en esclavitud de sus decisiones, sino en esclavitud física. Llevados a otro pueblo por completo. Vemos su elección de Saúl. Saúl era el hombre más alto y guapo entre el pueblo. En 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, la Biblia dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Tenía de aquí para arriba, era más alto. Es bien alto. Estamos hablando, hermanos, de... más alto que mi cuñado Daniel, los que conocen a Daniel. Estamos hablando de casi 2 metros de altura. Era un hombre grande, formidable, hermoso, dice la palabra de Dios, más que cualquier otro. Pero Saúl tenía un corazón pequeño. Lo que encontramos en realidad es que Saúl realmente no tenía un corazón para con Dios. Y como resultado de no tener un corazón para con Dios, desvió al pueblo de Dios en muchos sentidos, como vamos a, bueno, no tanto vamos a estudiarlo a él, pero sabemos la historia. Revelándose en egoísmo, paranoia, depresión y violencia. Él, en diferentes tiempos de su reinado, mostraba cada una de estas características, y a veces una combinación de estas características. Pero esto es la elección del pueblo. Esto es lo que el pueblo había elegido. Pero mire qué. La elección de Dios es diferente. La elección de Dios va más allá de lo que el hombre puede mirar. Mientras que el carácter débil de Saúl comenzó a revelarse, Dios ya estaba preparando su suplencia. Dios ya estaba preparando otro hombre. Ahora será la elección de Dios. No basado en su estatura, no basado en el razonamiento humano, sino en tres cualidades de corazón esenciales. Dios estaba buscando a alguien que tenía ciertas cualidades. Y las cualidades que tenía Saúl eran cualidades que normalmente la gente busca. Están buscando a un líder, ¿quién? Uno grande, formidable, que tiene buena presentación, que puede guiar al pueblo. ¿Y qué? Ahí está Saúl, mire. Más hermoso que cualquier otro, más alto que cualquier otro. Esto va a ser el rey de Israel. Llegó a ser rey de Israel, pero como resultado lo desviaron. Él no hizo lo que debería haber hecho delante de Dios. La primera cualidad que Dios estaba buscando era la espiritualidad. Dios está buscando personas con un corazón conforme al suyo. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 13. 1 de Samuel, capítulo 13. Estamos estudiando más bien la vida de David en vez de la vida de Saúl, entonces estamos saltando varios capítulos aquí con el propósito de llegar al estudio que queremos, ¿verdad? Primero de Samuel, capítulo 13, versículo 14, la Biblia dice: mas ahora tu reino no será duradero. Samuel aquí está hablando con Saúl. Y Saúl había ido en atacar a los filisteos. Y llegaban, antes de llegar, se habían puesto de acuerdo con Samuel. Vamos a encontrarnos en tal lugar, vamos a hacer un sacrificio, etc. ¿Y qué pasó? Saúl esperó el tiempo indicado, estaba en el lugar indicado y no llegó Samuel. Pero ¿quién tenía el derecho de sacrificar y ofrecer sacrificio a Dios? No era el rey, era el profeta. ¿Quién era Samuel? Pero Saúl se desesperó y se adelantó. Y justo en el mismo acto llega Samuel y dice: ¿qué está pasando? Y él luego dice, versículo 14: mas ahora tu reino no será duradera. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hermanos, otra vez, y vemos en otro pasaje, en el capítulo 16, donde Samuel desobedeció otra vez, Saúl desobedeció otra vez, y vez tras vez, Saúl toma decisiones equivocadas, toma decisiones basado en su propio criterio, no basándose en los mandamientos de Dios. Y cuando tomamos decisiones basándonos en lo que yo pienso, en lo que yo veo como lo correcto, ¿sabe qué? Nos vamos a equivocar cada vez. Cada vez. No algunas veces, cada vez. Saúl tomó una decisión equivocada aquí, tomó otra decisión equivocada más adelante, y aquí encontramos que Dios estaba diciendo a Saúl, a través de Samuel, de que hubiera establecido su reino. Pero por cuanto se adelantó, por cuanto desobedeció a Dios, ya no estaba estableciendo su reino, sino está diciendo: hasta aquí ha llegado. Y voy a buscar a otro conforme a mi corazón. Está buscando la espiritualidad, no las características que el mundo normalmente busca. Esto significa, hermanos, viviendo en armonía con Él, viviendo en armonía con Dios, teniendo la misma carga que Dios tiene y obedeciendo sus mandamientos. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que es la espiritualidad. Es cuando nosotros, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos la mente de Cristo, los que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador. Pero ¿sabe qué? Aunque tenemos la mente de Cristo, muchas veces, igual como en nuestra mente física, muchas veces no la utilizamos. Tenemos el coco ahí, pero no para nada. Solamente es un lugar donde colocar el sombrero. En vez de pensar, en vez de ver, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Y aunque tengamos la mente de Cristo como creyentes, muchas veces optamos utilizar la mente y el razonamiento humano en vez de la mente y el razonamiento de Dios. Y ahí es donde nos equivocamos grandemente. Vamos a Segunda de Crónicas. Guarda su lugar aquí en Primero de Samuel. Y vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 6. Segundo de Crónicas 19, versículo 6. Josafat está hablando a unos jueces que había elegido y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar del hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Dios quiere una mente, un corazón espiritual en sus siervos. No solamente habilidad natural. Mire, a Dios no le importa habilidad natural. ¿Por qué? Porque Él puede tomar la habilidad de alguien que no tiene habilidad, por decirlo así, y utilizarlo grandemente. Es la habilidad de Dios que importa, no nuestra habilidad. Y Dios nos ha dado talentos y habilidades y quiere utilizar esos, pero hermanos, siempre y cuando nos los sometemos a Él. Y aquí, Dios está buscando un hombre conforme a su corazón, que comienza con una actitud o una característica de espiritualidad. Una reflexión personal sobre esto. Cuando los ojos contempladores de Dios paran y se enfocan en ti, ¿encuentra Dios un corazón completamente comprometido con Él? ¿Completamente comprometido con Él? ¿Un corazón entristecido por el mal, determinado de evitar todo lo que es desagradable a Él? ¿Encuentra realmente un corazón completamente suyo? Eso es lo que Dios está buscando, hermanos. Y la tendencia humana es decir, pero si yo hago eso, entonces, ¿qué de yo? Yo soy una persona también. Dios dice, sí, pero tú eres muerto. Tú estás muerto. Yo, Cristo, quiero vivir dentro de ti. Es Cristo que debe de vivir en nosotros. Y para hacer eso tenemos que estar completamente entregados a Él. Esto habla del señorío de Dios en nuestra vida, en lo cual cuando nosotros decimos, yo quiero hacer eso, y Dios dice, no, yo no quiero que tú hagas eso, yo no quiero. Está bien, Señor, yo hago eso. Eso es lo que es el señorío del Señor. No quiere decir que no tenemos otros deseos, sino que cuando llegan esos otros deseos y conflictan con lo que Dios dice, que sometemos nuestros deseos a la voluntad de Dios y seguimos los deseos de Dios. Eso es la espiritualidad. La segunda característica es la humildad. Dios está buscando a personas quienes son, en primer lugar, enseñables. Enseñables. Personas que pueden ser enseñados. Que no tienen ya su mente fijada y puesta en cierta cosa y dicen, no, yo ya sé lo que creo, no me confunden con los hechos. Y mucho menos con los hechos bíblicos. Y nosotros tenemos esa mente. Dios quiere a alguien que sea enseñable. ¿Tengo yo mis pensamientos? Sí. Pero Dios dice, David, ¿sabe qué? Tus pensamientos no son mis pensamientos. Quiero mostrarle mis pensamientos. Yo quiero que tú sigas mis pensamientos. Yo quiero que tú sigas mi camino. Está bien, Señor. Enséñame. El salmista dijo en Salmo 119, esto es a punto y aparte de la enseñanza, pero en Salmo 119, la Biblia dice, en el versículo 18, Salmo 119, 18, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Señor. Enséñame. Yo quiero ser enseñable. Ser humilde quiere decir que soy enseñable. ¿Por qué? Porque no estoy aferrado a mis pensamientos y a mis creencias, sino yo estoy enseñable para seguir los caminos del Señor. Soy humilde también. Y también quiere decir, soy dependiente de Él. Dependiente de Él. Que lo que Él quiere de mí, eso es lo que yo deseo. Dios vio en David alguien que no se preocupaba de quién iba a recibir la gloria. ¿Qué imagen se proyectaba o qué decía la gente de él? ¿Se acuerda cuando llegó para llevar los víveres a sus hermanos? Cuando Goliat estaba ahí en el valle militar. Y él dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Y todos los demás soldados están ahí.
¿Te va a escuchar? Él dice, ¿quién es él? Mire, tenemos a Dios a nuestro lado. David tenía el enfoque, la perspectiva correcta. No se gloriaba en él mismo. Cuando él bajaba, mire, él bien pudiera haber puesto la armadura de Saúl y hubiera dicho, mire, aquí voy yo. Y él dice, mire, yo no he probado eso. Déjeme ir con mi onda. Y cuando yo llego ahí, yo mato a ese gigante. Él no está diciendo, ojalá de repente, si tengo suerte. No, él dijo, yo le voy a llegar y yo le voy a matar. Y voy a dar su cadáver a las aves. Él tenía confianza, pero no en sí mismo, sino en Dios. Y esa es la gran diferencia. Las semillas de un corazón siervo crecen mejor en la tierra fértil de una humildad genuina. En lo cual nosotros sometemos al Señor, decimos, no, nos vaciamos únicamente, decimos, Señor, yo no soy nada. Tal vez yo tengo X talento, tal vez yo sé tantas cosas, tal vez tengo 23 títulos, tal vez tengo esto y aquello, pero llegar y decir, Señor, como Pablo decía, lo que yo consideraba ganancia para mí, yo lo consideraba como basura. Y esa palabra literalmente quiere decir esterco. Dice, es como basura. Yo, todo lo bueno, todo lo que yo pretendo pensar que tiene valor para mí, es basura, para que yo pueda conocer a Dios. Y ese es el tipo de corazón que Dios quiere de nosotros, un corazón humilde en lo cual Él puede trabajar. La tercera cosa que Dios está buscando es la integridad. El corazón de David era sano y puro. Él medía su vida con el metro de la integridad. Mire lo que dice Salmos 78. Salmos 78. El gran salmista David, aquí en este salmo, dice versículos 70 al 72. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de paridas de trajo, lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo, a Israel su heredad. Y lo apacentó conforme a qué? La integridad de su corazón. Lo pastoreó con la pericia de sus manos. Él lo hizo con integridad. Integridad quiere decir que lo que tú miras es lo que vas a recibir. Yo no estoy escondiendo ni nada bueno ni nada malo de ustedes. Lo que yo soy, lo soy. Eso es la integridad, la transparencia delante de Dios. Dios tiene muy poco uso para los Saúl hermosos y carismáticos. El hombre busca ese tipo de personas, pero Dios dice, ¿sabe qué? No mucho me sirve él. Igual como decía en otros lados, que en cuanto a los fariseos que están orando en las esquinas y todo eso, él dice, yo les digo, ahí tienen su galardón. Él dice, mire, yo no estoy buscando a los que reciben la gloria del hombre, yo estoy buscando a los que quieren recibir la gloria de Dios. Lo que más quiere es un siervo con una espiritualidad profunda, una humildad genuina y una integridad completa. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios está buscando. Aún hoy en día todavía. Está buscando a hombres quienes quieren ser ese tipo de persona.
Otra reflexión personal. Dios no mira lo que mira el hombre. Su criterio para escoger a siervos especiales es: ¿estás dispuesto a hacer mi voluntad?
¿Estás dispuesto a hacer mi voluntad? A pesar de las debilidades de uno, si realmente quieres ser un varón conforme a su corazón, bien puedes.
O podemos poner una mujer conforme a su corazón. Porque Dios necesita tanto hombres como mujeres que sean personas que busquen ser personas tras su corazón, conforme a su corazón.
Y nosotros hoy en día podemos ser ese tipo de persona, pero requiere, hermanos, lo que ya mencionamos de la espiritualidad, la humildad y la integridad.
¿Quieres tú eso? Muchos diríamos, ah, sí, eso yo quiero. Pero la pregunta real, hermano, no es si lo quieres, es cuánto lo quieres. Muchos lo quieren, pero no lo quieren suficiente para hacer lo necesario para hacerlo. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿quiero yo eso? Y si lo quiero, ¿qué tanto lo quiero? Estoy dispuesto a poner Dios en su lugar y dejarlo ahí. Y no estar diciendo, Señor, permítame, yo me encargo de esto a cada ratito. Sino decir, Señor, yo quiero encargarme de esto, pero seas tú quien lo hagas. Ayuda mi incredulidad, como decían los discípulos. Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad.
Luego vemos el método de preparación del Señor. Antes de asumir el trono de Israel, Dios estaba preparando a David. No en las escuelas prestigiosas de los monarcas, sino justo en el lugar donde él estaba. ¿Dónde estaba David? Cuando Samuel llegó a buscarlo, su papá se había olvidado de él, hasta que ya pasaron todos los hermanos, y Samuel dice, ¿sabe qué? Dios dice que no es ninguno de ellos. Y yo sé que él dijo que es de esta casa. ¿Seguro que no tienes otro?
¡Ah! ¿Solo David? ¿Está ahí presentando la grey? No sé dónde. Vamos a tener que ir a llamarlo y saber dónde los ha llevado el día de hoy.
Dios lo estaba preparando ahí donde estaba. Con varias características de ese lugar. ¿Sabe qué, hermanos? Una de las cosas que es tan difícil para nosotros hacer es la primera característica de ese lugar, y esa es la soledad.
Más que nada, si yo pudiera describir a los guatemaltecos, yo tengo 17 años de vivir en Guatemala, y con todo respeto, si yo pudiera describir a los guatemaltecos, una de las primeras características de los guatemaltecos que yo diría es que no les gusta estar solos. ¿No es cierto? Cuando alguien sabe, ¿cuántas veces yo he tenido que viajar? Yo voy a México y digo, ¿usted va solo, hermano? ¿Sí? Ay, pobrecito. O estoy haciendo un trabajo y alguien entra y dice, ¿qué está haciendo? ¿Está haciendo eso? Y lo está haciendo solito. Y para un guatemalteco, como si eso es el fin del mundo. Ay, ¿yo qué hacerlo solito? Miren, y quieren ir a la tienda solito, piden a otro a acompañarle para ir a la tienda. Pero ¿dónde estaba David? Estaba en la soledad, estaba a solas. ¿Y sabe qué? Dios quiere y utiliza la soledad para formar cualidades en nuestro carácter que no puede formar en otro lugar. ¿Sabe por qué no queremos estar en la soledad? Nos molesta. Si estamos solos, pretendemos que no estamos solos. Encendemos la radio, la tele, cualquier cosa para que haya bulla. Y una de las cosas, y algún día, hermanos, llegamos a eso, yo les decía que quería enseñar acerca de las disciplinas cristianas, de un libro que estoy leyendo para un curso, y son excelentes, y algún día cuando Dios me da la paz para hacerlo, vamos a enseñar sobre eso. Pero una de las disciplinas de la cristiandad es estar quieto y solo delante de Dios. ¿Sabe? Una de las razones por lo cual no nos gusta estar quietos y a solas con Dios es que tenemos temor de lo que nos va a decir. No hay nadie para defendernos. No. Ahí estamos. ¿Sabe qué dijo el señor F.B. Meyer, un gran escritor que escribió un libro llamado David? Dijo, la naturaleza de su nodriza era su nodriza, su compañera y su maestra. El desierto alrededor de Belén era feroz, seco y duro, un formador de carácter. Yo no puse aquí unos versículos, pero hay muchos versículos que habla de estar quieto delante de Dios, de estar a solas con el Señor. El Señor Jesucristo se levantó muy de mañana para estar a solas con Dios. El Señor Jesucristo a veces pasó toda la noche para estar a solas con Dios. Él fue llevado por el Espíritu al desierto para estar a solas con Dios. Hermano, la soledad es una cosa que Dios utiliza para formar en nosotros cualidades para ser un líder verdadero. Y eso es lo que Dios quiere, la soledad. Otra cosa que no nos gusta, ya que viene los días de Halloween, pensamos en eso, la oscuridad. Nadie quiere estar en la oscuridad, siempre anda buscando encender una luz. Los únicos que buscan, bueno, los hombres sí buscan la oscuridad muchas veces. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sus hechos son malos. No quieren que nadie vea lo que están haciendo. Pero en esta oportunidad encontramos que la oscuridad, mire, cuando... Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido, de repente hay alguien que no, pero hemos tenido la oportunidad de estar en el campo en la noche cuando se puede ver las estrellas en la oscuridad. Ni hay luna, solo estrellas. Es increíble, hermanos. Yo tengo un video que mi cuñado Daniel nos mandó y vimos ya la primera mitad. Me gustaría mostrarlo a la iglesia, pero está en inglés y no tiene ni subtítulo ni nada. Es increíble este video porque habla de la grandeza de Dios y muestra la grandeza del universo, hablando de términos que ni la mente humana puede captar en realidad. Pero Dios es tan grande y nosotros somos tan insignificantes, pero en la noche, en la oscuridad, podía ver los cielos y Dios podía hablar a su corazón. El carácter de David no fue formado por orgullo, sino en la fidelidad a las cosas pequeñas en sus vidas, lo no visto, lo desconocido por otros, lo menospreciado. Mire, estando en el campo con las ovejas, pastoreando esas ovejas, nadie estaba viendo. El bien va a tomar su sienta y dejar que las ovejas van por un barranco. Él era un hombre fiel, aunque nadie lo estaba viendo, él seguía siendo fiel. ¿Qué tal nosotros? Cuando nadie nos está viendo, ¿qué tan fiel somos al Señor? Cuando nadie nos está viendo, ¿en qué estamos pensando? Cuando nadie nos está viendo, ¿qué tan fiel somos para leer nuestra Biblia, para orar? Eso es lo que Dios quiere enseñarnos en la oscuridad, en esos tiempos en los cuales pensamos que nadie nos está viendo. Siempre recordando, hermanos, que Dios siempre nos está viendo. La tercera cosa era la monotonía. Qué aburrido, ¿eh? La misma cosa vez tras vez tras vez. Dios permitió a David luchar con las cosas insignificantes y rutinarias. Tal vez usted, como ama de casa, se cansa en lavar ropa. Variable, ¿verdad? Ella
cocina. Pero ¿sabe qué? Eso, en la monotonía, es lo que Dios quiere probarnos. Porque son en esas cosas repetidas, diarias, que tenemos que hacer, que Dios va a ver. David, ¿eres tú fiel? ¿O eres tú uno que siempre quiere andar así? Yo tengo que disciplinarme. Hablando de disciplinas cristianas, es una disciplina, hermanos, levantarme cada mañana, leer mi Biblia, orar. ¿Y qué? Porque yo soy uno que ando así. Requiere disciplina. En la monotonía es lo que Dios quiere enseñarnos. Cuando no hubo alivio previsto, David continuó fielmente y diariamente sirviendo fiel a su padre y a su Dios. Él estaba cuidando esas ovejas. Es interesante, hermanos. ¿Quién más fue preparado de esa forma? ¿Están conmigo? ¿Quién? Moisés. 40 años fue preparado en el desierto. Fue preparado en los mejores colegios de Egipto. Mire, sabía idioma, sabía cultura, sabía un montón de cosas, y Dios dice, ¿sabe qué? Esa educación no me sirve. Vete al desierto 40 años. Y todavía pastoreando ni sus propias ovejas, sino los de sus suegros. Y ahí estaba él, 40 años, fielmente, hasta que de repente un día vio un santal ardiendo, pero no se quemaba. Dios lo preparó en la soledad, en la oscuridad, en la monotonía de 40 años de monotonía. Eso es bastante monotonía. Pero Moisés era fiel ahí, David también era fiel en pastorear esas ovejas. Pero hermanos, uno pensaría, y sabe que hay muchos que toman el pensamiento, entonces, bueno, si yo necesito la soledad, yo necesito la oscuridad, yo necesito la monotonía, mejor me voy a hacer monje. Me voy a meter en un monasterio a algún lado. Pero David no fue preparado de esta forma. Él fue preparado con la soledad, la oscuridad, la monotonía, pero también con la realidad. Dios no preparó a David para ser un místico irresponsable que no hacía nada, sino que la preparación de David le expuso a los peligros y las amenazas de la realidad de la vida. Vamos a 1 de Samuel 17. 1 de Samuel 17. David llega delante de Saúl en esa batalla famoso y llega y dice, mire, si nadie más quiere enfrentar a este gigante incircunciso, yo lo voy. Y Saúl dice, ¿tú? ¿Tú quién eres? ¿Por qué debo dejarte a ti salir a enfrentar a ese gigante? Miremos versículos 33 en adelante. Dijo Saúl a David, ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se le levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. David no era uno que andaba volando en el aire diciendo, yo quiero enfrentar a un gigante, a ver dónde encuentro uno. No llegaba a decir, mire, yo sí puedo. No, él dijo, mire, yo no entro ahí, nunca habiendo ahí enfrentado. Yo he matado a leones, yo he matado a osos, y si ellos trataban de atacarme a mí, yo los mataba. Y ese filisteo
filisteo incircunciso no es nada más que uno de ellos y lo voy a matar igual, porque Jehová está conmigo. Otra vez, hermano, no era una confianza propia, era una confianza en su Dios, porque él en siendo fiel, en la soledad, en la oscuridad, en lo monótono, lo rutinario, él también vio la realidad y él dijo, mire, yo estoy aquí haciendo lo que Dios me ha dado para hacer en este momento, yo tengo que ser fiel en esto, y si soy fiel en esto, ¿sabe qué? Dios me va a librar. Y eso es exactamente lo que sucedió, y en este caso es lo que está diciendo. David había tenido que enfrentar en la soledad y la oscuridad a las fieras. Cuando tuvo que confrontar a Goliat, pudo responder con confianza, como ya leímos en el versículo 37, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¡Wow! Un hombre conforme al corazón de Dios. Y mire algunas verdades que podemos aprender de esto. David no se probó el día de su enfrentamiento con Goliat, sino el día de día en día en el campo con los leones y los osos. Hermanos, Dios nos prepara para confrontaciones grandes en nuestra vida. ¿Cuándo? Por las confrontaciones pequeñas de nuestras vidas al día, las pequeñas victorias. Cuando yo quiero, tengo ganas de quedarme en la cama en vez de levantarme y tener mi tiempo de emocionar, y Dios dice, David, ¿vas a ganar la victoria? ¿Tú ayudas? ¿O no? ¿Y qué pasa? No es decir que todos los días David se levanta. No es decir que de vez en cuando no me quiero en la cama. Mire, yo he tenido gripe por 10 días y todavía no me quiero soltar. Hay algunos días de los cuales, tanto por la medicina como por la mujer, yo no me quiero en la cama. Pero es la excepción a la regla. No es la regla que yo me quiero tirar en la cama todos los días. Yo me levanto, yo tengo mi tiempo con el Señor. Yo ahí estoy preparándome día en día en día. ¿Por qué? Porque un día voy a tener que confrontar a gigantes más grandes y yo tengo que estar preparado ya. Un campeón, sea Mike Tyson, sea quien sea, ya que él es campeón, ¿verdad? Pero los campeones del boxeo no se hacen campeón en el ring ese día. Nada más muestran que son campeones porque han tenido la disciplina diariamente, día tras día, tras día, tras día, tras día, para llegar a ser el campeón. Nada más es una muestra de que son campeones. Y David hizo lo mismo. Dos verdades. Número uno, es en las cosas pequeñas que comprobamos que somos capaces para las cosas grandes. Es en las cosas, mire, si tú no puedes ser fiel, hermano y hermana, en las cosas pequeñas, olvídate ser grande en las cosas grandes. Tú tienes que ser fiel en las cosas pequeñas. Antes de encomendar en sus manos toda la nación, Dios le dio a David un rebaño de ovejas para proteger. Un rebaño de ovejas. ¿Qué es un rebaño de ovejas? Son animales. Pero Dios dice, sé tú fiel en esto, yo tengo un rebaño mucho más grande que quiero poner en tus manos. Miremos lo que dice Mateo 25. Otra vez, no son versículos nuevos. Mateo 25. Versículo 21 y 23 dice, y su Señor le dijo, esta es la parábola de los talentos, y el Señor viene a demandar cuentas. Y dice, al primero dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 23, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que queremos escuchar. Mire, el que tenía 3 talentos no tenía que dar cuentas por 5. Tenía que dar cuentas por 3. El Señor es justo, ¿no? Él sabe qué capacidad tenemos. Y él dice, David, yo te doy 3. Seas tú fiel en 3. Pero mire, al que le dio apenas uno, Porque sabía que no tenía mucha capacidad, pero dijo, mire, yo no te voy a demandar cuentas de 3 o de 5, yo te voy a demandar cuentas de 1. Y mire lo que dice el versículo 26, respondió su señor y le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Era un siervo malo porque no había sido fiel en lo poco. Dios nos prepara por dejarnos ser fiel en lo poco en preparación para cosas más grandes. Y si tú no eres fiel en lo poco, olvídate pensar en tener más. Muchos hacen esta aplicación en cuanto a lo económico. Yo creo que hay una aplicación ahí, pero yo creo que hay unas aplicaciones mucho más importantes en cuanto a la vida espiritual, en cuanto a la vida cristiana. Tú tienes que ser fiel para que Dios te pone más. Y la segunda verdad importante es que cuando Dios está desarrollando cualidades internas, nunca está deprisa. ¿Esto le suena un poco? ¿Son algunas de las mismas cualidades que vimos en la vida de José?
Él no estaba deprisa. José estuvo 13 años en la cárcel. Un hombre inocente.
3 años en preparación. ¿Y qué hay en la cárcel? Soledad, oscuridad, monotonía y realidad. No es solamente un desierto con ovejas donde Dios nos prepara, pero siempre es de la misma forma que Él quiere prepararnos. Aunque un alma es salvada en un instante, el carácter se desarrolla con tiempo. Tenemos, hermanos, que ser pacientes. Dios no nos va a... ¡pum! David es perfecto. No, David todavía falta. Y Él es paciente conmigo. Pero ¿sabe qué? Él espera que, aunque Él es paciente conmigo, que yo esté trabajando, cooperando con Él en lo que Él está haciendo en mi vida. No es que yo sé lo que Dios quiere de mí, pero en unos 10 años voy a permitir que Él comience a comenzar conmigo. No, que Él comienza ya. Y que me va a costar, sí me va a costar. Pero yo me someto a Él día tras día en la monotonía. Yo me someto a Él en la oscuridad. Yo me someto a Él en la soledad. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de la realidad, yo ya estoy preparado. Estoy preparado para eso. Dándonos ese tiempo para crecer es parte de su plan de gracia, hermanos. Él quiere mostrar su gracia para con nosotros. Vamos a Filipenses para terminar. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él ha comenzado, si usted ha recibido a Cristo, Él ha comenzado una obra en usted y Él quiere seguir todos los días trabajando en eso. Acuérdese que sin importar cuánto crecimiento te falta, tal vez usted hace poco aceptaste a Cristo y le falta un montón. O tal vez tiene 20 años de haber conocido a Cristo y todavía te falta porque nadie ha llegado. No importa cuánto crecimiento te falta, tú eres igual a David, la elección de Dios. Primera Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él escogió a David porque vio en David características. Características de la integridad, la humildad. Él buscaba estas cualidades para poner en nosotros, para que nosotros fuésemos siervos útiles en sus manos. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser como David, personas conforme al corazón de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra y por la vida de David. Ayúdanos, Señor, mientras hoy apenas estamos comenzando nuestro viaje con Él, a aprender en cada paso de examinar la vida de este gran siervo tuyo, a no solamente aprender de Él, sino aprender de nosotros mismos, de ver aplicaciones que hubo en la vida de David y decir dentro de nosotros, yo quiero aplicar esta verdad a mi vida, a llegar a ser un hombre, un varón, una mujer conforme al corazón de Dios. Gracias, Señor, por lo que tú quieres hacer en nosotros. Ayúdanos a ceder nuestras vidas, nuestra voluntad a ti y a tu dirección, para que podamos ver ese crecimiento en nuestra vida que tanto anhelamos y deseamos. Señor, ayúdanos a no solamente quererlo, pero quererlo suficiente para que tú puedas obrar en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener unos 5 minutos de receso y luego continuamos con el culto de la mañana.